Veni Sancte Spiritus, et mi
decelibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni
Buenas tardes a todos, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros, y os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestra acción de gracias en esta semana es por las dos grandes fiestas que hemos celebrado. Grandes, una de ellas también en su forma litúrgica, pero las dos grandes en su contenido. Me refiero a la exaltación de la cruz que celebrábamos el pasado sábado 14 de septiembre y la otra que es grande por su contenido, aunque no lo sea tanto en su celebración externa, el Santo Nombre de María que celebrábamos el pasado día 12 de septiembre. La fiesta de la exaltación de la cruz representa en la liturgia romana un momento fuerte de lo que significa la aceptación del misterio de la cruz. En los primeros siglos cristianos, los mismos cristianos se sentían de algún modo incapacitados para hablar de la cruz públicamente. Los oyentes, fueran judíos o gentiles, rechazaban instintivamente a un Dios crucificado. De hecho, los enemigos de Jesús, que hacen todo lo posible porque muera de muerte de cruz, saben que entre los judíos existía el adagio, maldito el que cuelga del madero, tomado de la Escritura. Y ese convencimiento era la manera de los que tenían los enemigos de Jesús de querer alejar del corazón de todos los judíos la idea de que Jesús pudiera ser el verdadero Mesías. Haciéndole morir en la cruz, estaban convencidos que ya nadie podría creer que ese era el Mesías. ¿Cómo iba Dios a permitir que su Mesías muriese en una cruz, que era la muerte propia de los más abyectos de la sociedad, de la gente más malvada, de los que cometían los crímenes más terribles? Evidentemente, el morir en la cruz es una opción que realiza Jesucristo, que está en el corazón del Padre y que quiere expresar de modo rotundo hasta dónde llega el amor de Dios en el deseo de salvar a los hombres. Pero eso solo lo comprenderemos más tarde. La Iglesia necesitó siglos para ir asimilando el escándalo de la cruz y, sobre todo, poder predicar esta cruz de Cristo. Y podemos decir que la época en la que nace la fiesta de la exaltación de la cruz, el 14 de septiembre, coincide con este momento en el que, después de 5 siglos de historia prácticamente, la Iglesia puede al fin presentar la cruz como lo que es. Como el instrumento que representa el pecado de los hombres, la maldad humana, convertido por el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado por nosotros, hasta hacer de ese instrumento de tortura y de muerte el signo de la salvación y la escalera que nos vuelve a reunir con Dios, el instrumento de nuestra curación que nos libra del pecado y de sus efectos contundentes y definitivos, como eran hasta la redención de Jesucristo. Parecía que el hombre no tenía escapatoria al pecado, que las consecuencias de este pecado le habían apartado definitivamente de Dios. Y en la cruz de Cristo Dios demuestra que no es así, que Él es más fuerte que nuestro pecado, que su amor y su gracia son más grandes que la maldad de hombres y demonios. Y entonces expresa a través de la cruz y realiza a través de la cruz nuestra salvación radical. Por eso la cruz, a partir del siglo IV se reviste de metales preciosos y se tachona de piedras preciosas. A partir de ese momento, la cruz aúna el instrumento de destrucción que los hombres habían creado con la Jerusalén celeste que Dios nos regala. Y son esos metales y piedras preciosas con que el Apocalipsis describe la Jerusalén celestial los que se utilizan para decorar las cruces, que se convierten en cruces de victoria y de gloria. Y ahí se ve el cumplimiento de las palabras de Jesús. Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Y también aquellas otras, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí, que de alguna manera también nos recuerda San Juan al decir ante el crucificado, mirarán al que traspasaron. La cruz gloriosa, la exaltación de la cruz, es como una incidencia en eso que ya comenzamos a celebrar el Viernes Santo cuando adoramos la cruz. Y cuando decimos, ved el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémoslo. Porque evidentemente ese cántico y esa proclamación del Viernes Santo en la fiesta del 14 de septiembre encuentra su saboreo espiritual. Es ver la exaltación de la cruz. Pero detrás de esa exaltación de la cruz de Cristo, en primer lugar, para que descubramos lo que significa la cruz de Cristo, la cruz está íntimamente ligada a la encarnación y, por lo tanto, cuando miramos la cruz de Cristo, estamos mirando nuestras propias cruces. Y en la medida que nosotros nos configuramos con Cristo en su amor, en su caridad, en su capacidad de perdón, entonces nosotros somos capaces, en virtud de su gracia, de transformar nuestras cruces, las cruces del mundo, en cruz de Cristo, en cruz de salvación, en cruz que puede ser exaltada. Grande es esta fiesta, grande su contenido de gracia y de verdad, y un mensaje muy oportuno y muy actual para una humanidad que no tiene esperanza y que no ve una verdadera posibilidad de salvación y regeneración. Nuestro mundo languidece de pesimismo, languidece de tristeza, pesimismo y tristeza ante la convicción de que hay males en el corazón del hombre que no tienen remedio. Y es que es verdad, solo desde la gracia y el poder de la cruz de Cristo, eso malo que hay en el mundo y que los hombres hemos introducido en el mundo, se puede remediar y curar. La otra fiesta, decíamos, era la del nombre de María. Dentro de los días de la octava de la fiesta del nacimiento de la Virgen María, está esta fiesta del nombre de María, recordando el nombre que sus padres, Joaquín y Ana, según el apócrifo de Santiago, pusieron a la Virgen María, reconociendo en ella un regalo de Dios, reconociendo en ella una reina, una criatura que era excepcional, excepcional por su concepción, excepcional por su nacimiento. Pero esos son datos del apócrifo de Santiago. Es en el Evangelio de Lucas donde encontramos, en un evangelio canónico, la declaración del nombre de la Virgen. La Virgen se llamaba María. Y este nombre de María es contemplado, a la luz de la teología que se había desarrollado en el siglo XVII en torno al nombre de Jesús, pues el nombre de María es también contemplado como la expresión del designio de Dios sobre ella. Dios había querido hacer de esta doncella de Israel, de esta joven nazarena, la madre del Hijo de Dios, la madre del Redentor. Y por lo tanto la prepara Y ella corresponde a esta gracia y este amor de predilección de Dios. Y responde desde la humildad y la sencillez. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y responde eso no solo el día de la Anunciación, sino todos los días de su vida. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y por lo tanto podrá enseñar a los demás. Haced lo que Él os diga. Y podrá dar ese ejemplo maravilloso que alaba a su Hijo Jesús. Decid más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Elogio que dirige claramente a su madre. Los que escuchan, la que escucha la palabra de Dios y la que cumple. Con razón, San Lucas nos pone con tanta insistencia en los primeros capítulos de su Evangelio que María guardaba las cosas de Jesús en su corazón y las saboreaba, las rumiando en su corazón. Es la actitud de la Virgen que marca toda su vida, que hace de ella la elegida del Señor para ser la madre del Redentor y nuestra madre en el orden de la redención. En la cruz Jesús nos la entrega diciéndole a Juan, ahí tienes a tu madre. Y al decirle a ella, ahí tienes a tu hijo, porque la persona de Juan estábamos todos los discípulos. Y por lo tanto María ejerce la maternidad sobre Jesús y la maternidad plena sobre Jesús y su cuerpo místico, es decir, sobre toda la Iglesia. De alguna manera ella es a la vez hija y madre. En el orden de la gracia es hija de Dios. En el orden de la encarnación es la madre de Dios. En el orden de su pertenencia a la Iglesia, es hija de la Iglesia. En el orden del engendramiento de la Iglesia, del nacimiento de la Iglesia, ella es madre de la Iglesia, en el sentido de que en ella comienza y ella marca la forma, la figura de la Iglesia, de tal manera que la Iglesia la contemplará como su madre, madre de la Iglesia, y la Iglesia la contemplará como su modelo, en el orden de la maternidad y de la virginidad fecunda. Por lo tanto, María y su nombre, que contemplamos, que saboreamos en este día, ligado también en este día a lo que era para muchas diócesis, y en España singularmente, una fiesta que quería honrar como haciendo eco este misterio de la Natividad de María, y que luego, coincidiendo con la intercesión de la Virgen para frenar el avance de los turcos ante los ruegos del rey de Polonia, que tiene que acudir hacia Viena a defender a la cristiandad de la invasión por tierra de los turcos, pues se instituye también esta fiesta en Polonia. Por lo tanto, el nombre de María es una fiesta vinculada, como la del Rosario, a la intercesión de la Virgen María en favor de la Iglesia y en favor de todos los hijos de la Iglesia. Pues que nosotros sepamos aprovechar estas fiestas de la Cruz, del nombre de María, para afianzarnos cada vez más en nuestra fe cristiana, en nuestra identidad, contemplando este misterio de la cruz, viviendo el amor de Dios y tomando a María por nuestra madre y maestra en el orden de la vida de discípulos de Cristo, en el orden de la vida espiritual. Vamos ahora a escuchar una música que nos tiene que servir para elevar nuestra oración a Dios. Vamos a elevar nuestra oración a Dios pidiendo por la Iglesia, pidiendo para que sepa dar testimonio de la cruz, para que sepamos los cristianos llevar nuestra cruz y que sepamos acudir y aprender de María en esta no fácil tarea.
Curso de liturgia.
Pues seguimos adelante en nuestro programa La liturgia, Dios con nosotros, y en esta su segundo aparte o apartado segundo entramos en el curso de liturgia, que dedicamos en esta primera parte a la liturgia de los sacramentos. Y estamos viendo desde los últimos programas la Eucaristía y decimos que la vamos a estudiar paso a paso, es decir, la liturgia de la misa paso a paso. Habíamos visto en el programa anterior lo que eran los ritos, podríamos decir, introductorios o iniciales, pues lo que habitualmente llamamos el canto de entrada y el acto penitencial, por no hablar pues del saludo inicial. Hoy nos vamos a centrar en unas aclamaciones que siguen normalmente al acto penitencial. Me refiero a los kyries, o Señor, ten piedad, y al Gloria. ¿En qué momento en la liturgia se introducen estas aclamaciones y qué sentido pueden tener? Bueno, pues la presencia de los kyries en la misa romana suscita múltiples interpretaciones y los historiadores de la liturgia no terminan de ponerse del todo de acuerdo. Es cierto que en la antigüedad, en el mundo greco-romano, cuando un rey o un general victorioso entraba en una ciudad, se le solía aclamar gritando Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Era una manera de reconocer su grandeza, su triunfo, y por otra parte era un modo de pedirle, si era el conquistador de la ciudad o si era el señor y gobernante que visitaba la ciudad, que tratase con clemencia y misericordia a los habitantes de la misma. Es muy probable que en la liturgia de la Eucaristía lo que encontremos sea una cristianización precisamente de la aclamación al Señor victorioso. Precisamente cuando el sacerdote ha llegado al altar. Es decir, es muy probable que en algún momento primitivo de la liturgia romana los kyries se cantasen en el momento mismo de llegar al altar. De hecho, hay quienes han querido ver en los kyries la reminiscencia de la tradición de las estaciones romanas que entraban en la iglesia cantando las letanías de los santos que terminan con las fórmulas de súplica a las que responde el pueblo con Kyrie eleison. Y algunos piensan que pudiese tratarse de un resto de la tradición romana de iniciar la liturgia con unas breves letanías a modo de inicio o a modo de subida al altar o veneración del mismo altar. De hecho, en la liturgia hispana para los días festivos había seguramente en las grandes festividades la costumbre de al llegar al altar saludar con el Agios, el santo, Agios, Agios, ese cántico del Agios que ha quedado como un colofón del Gloria en las grandes fiestas de la liturgia hispana. Pero estamos siempre viendo aclamaciones que se cantan al poco o en el momento mismo de que el sacerdote, tras la procesión de entrada y el acto penitencial, que se solía hacer antes siempre al pie del altar y no ya en la sede, el canto de estas aclamaciones, tras el acto penitencial y la procesión que lo precedía. Por lo tanto, estamos ante una aclamación que hace ver la llegada del sacerdote al altar como un encuentro de Cristo con su pueblo y un Cristo que es Señor de la Gloria y que por eso se le aclama con el canto de los kyries. También hay discrepancias a la hora de la interpretación de los kiries. Hubo un tiempo en que, pesando mucho la interpretación alegórica, los kiries no solo eran tres aclamaciones con su respuesta, Kyrie, Christe, Kyrie, sino que eran tres kiries, tres Christes, tres kiries. Y esa insistencia en el número tres, que encontramos en todo el kirial gregoriano, pues daba e invitaba a los comentaristas de la escuela alegórica en la Edad Media y su continuación a la misa, a hablar de que los kiries eran trinitarios, es decir, eran una aclamación a la Santísima Trinidad. Y muchos autores decían que los primeros kiries se dirigían a Cristo, perdón, al Padre, que el Christe se refería a Cristo, y el segundo kiries, los tres últimos kiries, se referían al Espíritu Santo. Pero no parece que esto se corresponda con la realidad, sino que la realidad más bien nos hace pensar que la aclamación Christe, introducida entre las aclamaciones Kyrie, viene a cristianizar esas aclamaciones al Rey victorioso que se dirigían en la cultura grecolatina. Por lo tanto, estamos ante una aclamación al comienzo de la celebración, en el momento de que el pueblo y Cristo se encuentran, en que la comunidad guiada por el sacerdote entra en la presencia de Dios, pues una aclamación al Señor, al Rey victorioso. Aunque seamos nosotros los que vengamos a la celebración, en el fondo lo que estamos celebrando es que Dios viene a nosotros, que Dios se ha abajado hacia nosotros y nos ha dado su amor y salvación. Y ese Cristo ahora glorioso está abriéndonos las puertas del cielo. Y igual que Él entró en este mundo, ahora nos invita a seguirle para entrar en el cielo. Y el altar, de alguna manera, representa esas puertas abiertas del cielo, esa escala de Jacob que une el cielo y la tierra, y por eso al llegar al altar y cerca del altar se cantan estas aclamaciones. En la misa actual, puesto que ya el acto penitencial se ha trasladado a la sede, pues los kiries se hacen también en la sede. De todas maneras, hemos de reconocer que no se pierde la conexión visual con lo que son, con lo que es el altar. Y por lo tanto, hemos de pensar siempre que los kiries y Christes son aclamaciones pascuales al Señor glorioso y victorioso. Son los dos términos que emplea San Pedro en su predicación del día de Pentecostés, que recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este que vosotros habéis crucificado, Dios lo ha constituido como Señor, Kyrios, y como Mesías, Christos. Entonces, este es Cristo, este es el Kyrie. Bueno, pues ese es el sentido, creo yo, más rotundo de estas aclamaciones. Y por lo tanto son aclamaciones todas ellas, los kiries y el Christe, cristológicas, se refieren al Señor Jesucristo, y no tanto al Padre y al Espíritu Santo. Y luego, otro detalle importante, una de las fórmulas del acto penitencial, la tercera, integra los kiries con troparios en el acto penitencial. Podríamos decir, es la versión menos penitencial del acto penitencial, porque de alguna manera une la dimensión penitencial expresada sobre todo en los troparios y la dimensión de aclamación a Cristo. Es verdad que implorándole su misericordia y su magnanimidad que representan los kiries. Pero los kiries no son acto penitencial. Pueden integrarse en la tercera forma del acto penitencial, pero de sí no son acto penitencial, sino otro momento de la celebración que es aclamación de Cristo y reconocimiento de su presencia como Señor entre nosotros. Pasemos ahora a ver el Gloria. El Gloria en la misa romana no es un elemento siempre presente en la misa. De hecho, empezó siendo algo que solo se cantaba en la misa de la noche de Navidad, luego se extendió en Roma a otras fiestas y a los domingos, y más tarde pasó de Roma a otros lugares del mundo cristiano. Por lo tanto, el Gloria es un cántico que tiene su origen en Bizancio, que tiene su origen en tierras orientales, era la forma de doxología mayor, está íntimamente ligado al otro Gloria, al pequeño Gloria, al que decimos al final de los misterios del Rosario y al final de los Salmos, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, etcétera. Y esta doxología mayor, este Gloria más amplio, más festivo, es evidentemente este sí trinitario, pero tiene también esta misma finalidad que veíamos en los Kyries, aclamar al Señor. Es un reconocimiento de la victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Es una aclamación de la grandeza y de la salvación que Dios nos trae y que recuerda, por eso entró en Navidad, el cántico de los ángeles en la noche de la entrada de Cristo en el mundo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por lo tanto, el Gloria entra en la liturgia poco a poco, en la liturgia de Roma, como un, podríamos decir, una ampliación de los Kyries y de su sentido de aclamación y glorificación de Dios, y este sí supera el límite de lo exclusivamente cristológico y abre la perspectiva a una glorificación de la Trinidad, aunque la parte referida en el Gloria a Cristo es la más amplia, como ocurre en el mismo credo. Pero estamos en ese orden de las aclamaciones de alabanza. Prosigue la celebración de la Eucaristía con la oración que llamamos colecta. Yo creo que el origen de este término, colecta, que no está en la Eucaristía, sino en las colectas sálmicas, que son las primeras que empiezan a recibir ese nombre, una oración breve tras el Salmo, que recoge las intenciones de oración de toda la comunidad orante y le pone una única boca eclesial, o sea, aúna todas las intenciones particulares y las transforma en una oración de toda la Iglesia. Y ese es el sentido del término colecta. ¿Y de dónde vienen estas colectas? Pues ya digo, como género literario, tienen su origen en las oraciones de Salmo, que ayudaban a leer cristianamente el Salmo. Desde el punto de vista de la estructura literaria, con una invocación, una breve anámnesis, una petición o súplica y una conclusión doxológica, la oración colecta tiene un antecedente que son los elogios de los mártires de San Dámaso en Roma, donde el autor, este gran papa de origen probablemente hispano, pues sintetiza en pocas líneas todo un contenido de descripción de alabanza del mártir. Y eso va a servir como modelo, unido a las colectas sálmicas, para que San León y otros papas de épocas cercanas a San León vayan realizando el conjunto de las colectas de la eucología de la misa, del oracional de la misa, que les van a permitir colorear la liturgia de cada día según los tiempos y las celebraciones memoriales de los santos. De tal manera que la colecta va formándose así poco a poco a lo largo de la historia, tomando elementos de las colectas sálmicas, aprendiendo del estilo de concisión literaria de San Dámaso en sus elogios a los mártires, y termina en tiempos de San León dando origen a esta, la más importante de las piezas de las pequeñas oraciones de la misa. Junto a la gran oración que es la plegaria eucarística, está la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunión. Estas tres forman la eucología menor, las pequeñas oraciones. Y de ellas, tal vez la más importante, por ser primera y por ser la que marca la pauta de la oración del día, será la colecta. Bueno, pues con esto terminamos esta sección de nuestro programa. Y vamos a continuar en próximos programas este paso a paso de la misa. Ahora volveremos a escuchar la música y vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir la celebración de la Eucaristía, a que cuando recitemos o cantemos el Señor ten piedad o el Gloria, sepamos verdaderamente hacer un acto de adoración y aclamación a Dios, y que cuando oigamos la oración colecta procuremos saborearla, gustarla y hacer de ella eco a lo largo de toda la jornada.
Historia de la liturgia.
Pues sí, queridos amigos oyentes de Radio María, estamos en el tercer apartado del programa La Liturgia, Dios con nosotros, que dentro del curso de liturgia dedicamos a la historia de la liturgia. Y dentro de esa historia de la liturgia estamos viendo cómo va evolucionando, entre otras, la celebración de la liturgia y particularmente con ejemplos en la liturgia eucarística. Vimos en el último programa cómo ya en época apostólica se producía un importante cambio en la liturgia, que era el paso de llamar la fracción del pan y de estar esta dependiendo estructuralmente de un modo casi absoluto de la cena pascual judía, a adquirir unas características más típicas o características cristianas con el nombre de Eucaristía. y poniendo el acento ya no en aquellos momentos en que Jesús introdujo novedades en la cena pascual judía, el momento de la bendición y fracción del pan y el momento de pasar la última copa, sino que el acento se pone en la gran plegaria de alabanza e intercesión que envuelve el momento de la narración de la institución de la Eucaristía, o que contiene el momento de la narración de la institución de la Eucaristía. Aunque hubo algunas primeras formas de plegaria eucarística en las que todavía no estaba presente el relato de la institución de la Eucaristía, sino que este probablemente seguía estando ligado al momento final de la celebración con la fracción del pan y con el paso de la última copa. Tras esa gran transformación que supuso el nacimiento del modelo universal de liturgia eucarística cristiana, que vemos en la Apología de Justino en torno al año 155 como una realidad ya consolidada, y de la que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1345. A partir de ahí, la Iglesia comienza una nueva fase, que es de la que vamos a hablar hoy. Todo lo que está antes de ese año 155 lo podemos considerar la liturgia misionera de la Iglesia, la de los apóstoles de Cristo, anunciando por todas partes del mundo entonces conocido el mensaje de su Maestro, desde Jerusalén hasta los confines del orbe. Y la liturgia que celebraban, tanto para la iniciación cristiana, luego como para mantener la comunidad cristiana a través de la Eucaristía, o para sanarla a través de la unción y la penitencia, o para estructurarla a través del matrimonio y el orden, pues era de una manera bastante semejante. Tal vez donde podía haber más variedad de formas rituales era en el matrimonio, pues se tomaba y se asumía aquello que podía haber de legítimo y de bueno en las tradiciones locales sobre el matrimonio. Pero en lo que se refiere a la Eucaristía, esta fase inicial implicaba también una gran unidad de formas de celebración de la Eucaristía en el mundo entero. Ahora vamos a empezar una nueva etapa, una etapa en la que las persecuciones tras la última del emperador Diocleciano al inicio del siglo IV va a ser una persecución que ya cesa y empieza un tiempo, pese al intermedio de Juliano el Apóstata, que el emperador romano Juliano, llamado el Apóstata, pues salvo ese pequeño intervalo, va a ser ya constantemente una iglesia aceptada por la sociedad política, y a finales del siglo IV, en tiempos de Teodosio, ya una religión oficial del Estado. Y eso cambia, y cambia no solo por las circunstancias sociológicas, sino porque implica también en la liturgia una transformación de una liturgia que se consideraba improvisada a una liturgia cada vez más codificada, escrita. ¿A qué se debió esta transformación? Pues se debió a la floración de múltiples, podríamos decir, herejías. Ya están algunas en el mismo siglo I, como el docetismo, pero va cobrando importancia en tiempos posteriores. Y luego, ya en el siglo IV, empiezan con la paz de la Iglesia multitud de discrepancias de interpretación de la verdad de la fe contenida en las Escrituras. Y la Iglesia se ve la obligación de reunirse en concilios ecuménicos. Los más famosos de este periodo serán Nicea, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla I, que evidentemente van a ser los que estructuren la fe de la Iglesia, el credo de la Iglesia, y también los que estructuren la liturgia. Y en el siglo IV y V, esta estructuración de la liturgia no solo va a dar origen a las primeras formas de libros litúrgicos, sino que va a dar lugar también al nacimiento de las diversas familias litúrgicas o modalidades dentro de la comunión eclesial de celebrar los mismos sacramentos. Por lo tanto, estamos en una segunda etapa de la evolución de la liturgia, que ya no es la liturgia de la época misionera, eso no quiere decir que no siga siendo una liturgia misionera, pero ya no es la de la etapa misionera, sino la de iglesias locales que se van asentando con su jerarquía fija y que celebran los divinos misterios en edificios visibles y que tienen como mayor preocupación combatir las desviaciones doctrinales y las falsas interpretaciones del patrimonio de la tradición cristiana. Es para defender esa fe para lo que se empieza a poner la liturgia en textos, como afirmará San Agustín mismo. Y esta codificación de la liturgia va a llevar a una estructuración del modo de orar propio de cada gran sede metropolitana del mundo cristiano. Es decir, el nacimiento de una diversidad de formas litúrgicas dentro de una esencial unidad litúrgica y de fe de la Iglesia. Por lo tanto, en la historia de la liturgia, a partir del siglo IV, vemos emerger una realidad nueva. Algunos han atrevido a decir que este es un momento en el que esa realidad nueva traiciona la verdad original del cristianismo. Se crea un falso cristianismo, un cristianismo que está influido por las falsas religiones, influido por el paganismo, un cristianismo que se hace ejercicio de poder sobre los demás y que deja de ser esa religión de los oprimidos y de los perseguidos. Creo que todo esto es pura ideología, y sobre todo ideología marxista. En el fondo no hay eso. Puede haber alguna desviación en ese sentido, pero no es ese el momento que vive la Iglesia. No corresponde esa interpretación a la verdad de estas profundas transformaciones que la Iglesia experimenta en este siglo. Más bien hay que pensar que estamos en la culminación de un proceso de inculturación de la fe en el mundo grecolatino. Y esa inculturación de la fe exige, por un lado, esa preocupación por la ortodoxia y exige, por otro lado, también esa necesidad de abrirse a la pluralidad de sensibilidades dentro de una unidad ecuménica de la Iglesia que abraza a todos los pueblos de todos los continentes. La historia de la liturgia entra ahora en una etapa muy interesante y productiva. Quiero terminar insistiendo en que también me parece falsa la idea de que con esta evolución se acaba una liturgia espontánea y libre, sin corsés, y se entra en una liturgia encorsetada, preestablecida, mandada, impuesta, todo términos negativos. Lejos de eso, la Iglesia cumple su misión de preservar la fe, y dado el vínculo entre la ley de la oración y la ley de la fe, preservar las formas de oración era preservar la fe. Y preservar la fe es preservar la unión real con Jesucristo. Porque lejos de la fe, incluso en su sentido de doctrina y de ortodoxia, pues lejos de la fe no puede haber verdadero encuentro con Jesucristo. Los errores doctrinales y morales nos terminan apartando de Cristo, porque nos hacen acudir a Cristo con prejuicios y con actitudes, podríamos decir, que imposibilitan el verdadero diálogo y la verdadera aceptación y acogida de la gracia de Dios. Por lo tanto, sí es verdad, se pierde cierta espontaneidad en cuanto a las formas externas, pero se gana esa seguridad y además se garantizan ciertos niveles incluso de belleza formal, porque no todos los sacerdotes eran capaces de improvisar un texto litúrgico en el momento de la oración comunitaria. Es cierto que ellos obraban no en la plena libertad y ambigüedad, sino que seguían unos esquemas que eran obligatorios y establecidos, y luego utilizaban en gran medida para componer su propia plegaria las plegarias bíblicas, es decir, frases de los salmos y de los cánticos inspirados. Por lo tanto, ni aquello era tan libre, ni esto otro era tan asfixiante y mucho menos algo que nos limite o coaccione la libertad y nos prive de la espontaneidad y sinceridad en el trato con Dios. La eclesialización de la oración en la liturgia es un elemento de autenticidad de la liturgia y que va en gran medida a favor del ser humano que ha hecho ese acto maravilloso de aceptar y fiarse en Dios y abrazar la fe en el Señor. Bien, pues nos toca ya despedirnos, pero antes de la despedida, ahora al final del programa, vamos a tener un último momento musical en el que vamos a pedir de corazón al Señor con nuestra oración que nos ayude a vivir la liturgia y que nos ayude a entrar en ella, saboreando sus textos, descubriendo en los libros litúrgicos de la Iglesia signos del amor de Dios y de la ternura maternal de la Iglesia. Hagamos de los textos de la liturgia objeto de nuestra oración y contemplación y evitemos por todos los medios suplantar a la Iglesia, única autora de los textos litúrgicos, con nuestras propias composiciones personales.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
Pues sí, este es nuestro programa, La liturgia Dios con nosotros, que os ha acompañado en la última hora de programación de la emisora de la Virgen. Y ya nos toca despedirnos, pero no nos despedimos nosotros nunca en el programa sin mirar lo que Dios nos regala en los próximos días. Y yo quisiera hoy hacer hincapié en la fiesta que celebraremos el próximo día 21, San Mateo. El sábado celebraremos a este apóstol y evangelista. Sabemos que es el que pasó de ser un recaudador de impuestos para los romanos, a ser un apóstol de Jesucristo. Este Leví que se transforma en San Mateo es el hombre que se transforma de apegado al dinero a generoso dispensador de la gratuidad del Evangelio. Y este hombre, que vivía cómodamente y se aferraba a los placeres, es el que morirá mártir por el testimonio del Evangelio que predicó y escribió. Demos gracias a Dios por el testimonio de los evangelistas y de los mártires, y pidamos también que el Evangelio de Mateo, escrito para los judíos y que pone tan evidente a Jesús como el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento, reconozcamos a Jesús como el verdadero Mesías esperado durante los siglos y que lleva a plenitud la esperanza del pueblo de Israel. Roguemos también para que el pueblo de Israel se abra al reconocimiento de Cristo como camino, verdad y vida. Hasta el próximo programa, queridos amigos oyentes.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Incredulus, O Lord.